Día de estreno. Madrid vive bajo la boina de NO2, una jornada de malos humos, con el nivel de tráfico habitual, pero con la velocidad restringida a 70 kilómetros por hora.
Tendría que haber aparcamientos disuasorios alrededor de Madrid. Por mi trabajo tengo que utilizarlo.
Pero se sorprendió un poco la primera vez que lo veo.
Había un poquito de atasco, ahora esta hora va un poco mejor, pero sí se nota que vamos todos un poquito más despacio. Está bien, no sé si solucionará el problema.
El tiempo no va a cambiar, no hay lluvia en el pronóstico, así que el ayuntamiento ultima el salto del escenario 1 al escenario 2. Mañana, además de la limitación de velocidad, ojo los coches sin tarjeta de residente porque no podrán aparcar en las zonas reguladas.
Javier Casal. La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes a todos. La situación, apuntaba hoy la delegada Inés Abanés, lleva pinta de empeorar.
Hasta que se hagan las mediciones esta tarde, que puede que las mediciones contengan un poco el nivel, pero también es previsible que se mantengan para mal. Con lo cual pasaríamos al siguiente escenario, que es la prohibición, además de la limitación de velocidad, la prohibición de aparcamiento en las zonas SER para no residentes.
Así que la aplicación de las medidas va a seguir en paralelo a la bronca que se prepara en el fango político y que, si alguien es medianamente responsable, debería aplazarse al menos hasta que nos quitemos esta boina de encima. Prioridades ahora mismo, la información. El mensaje claro que debe llegar a los ciudadanos a través de los medios, de las campañas, de las redes o de lo que sea. Y en esto deben estar implicadas todas las administraciones. Es un tema de salud pública grave como para que Cifuentes y Carmena se unan y dejen sus batallitas aparcadas. Segundo, la concienciación. Hoy hemos visto en Madrid el mismo número de coches que ayer o que anteayer. Este no es un problema de velocidad, es un problema de sacar o no el coche a la calle solo si es estrictamente necesario. Los ciudadanos son muy egoístas o el mensaje no está calando. Esto por no hablar de las velocidades que han alcanzado algunos vehículos hoy en las carreteras de acceso. Y una tercera reflexión, el transporte público. ¿Cómo es posible, con esta boina, con el escenario 2 llamando a la puerta, que no se hayan reforzado esta mañana los trenes, los metros o los autobuses? De verdad, ¿alguien cree que la gente va a dejar el coche en casa si no se estimula el uso del transporte de alguna manera? El tema de la contaminación, tantas veces denunciado, no es ninguna broma. Esto mata y, aunque duela y se queden votos en el camino, esta cuestión solo admite firmeza en la lucha y contundencia en las medidas. Quedarse de brazos cruzados solo puede ser considerado una irresponsabilidad.
La Ventana de Madrid.
Felipe Serrano, bueno, estamos pendientes del salto de escenario, del posible salto de escenario. Sabemos si ya se ha producido o hay alguna novedad por parte del ayuntamiento. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Quedamos a la espera de ese pronunciamiento. De momento el equipo de Carmena ultima los detalles para endurecer las medidas anticontaminación. Desde las 6 de la mañana, en aplicación del protocolo que dejó aprobado Ana Botella, se ha limitado, como decías, por primera vez la velocidad en el cinturón de la M30. Sí, como parece previsible, los índices de contaminación de NO2 persisten. A partir de mañana el Ayuntamiento de la capital va a prohibir el aparcamiento de los no residentes en toda la zona regulada con parquímetros. En principio quedarán exentos de esta medida los vehículos comerciales, los de personas con movilidad reducida y los de cero emisiones, además de los taxis en servicio. De nuevo, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Las previsiones meteorológicas son efectivamente malas y por tanto si no hay un proceso de cambio de ventilación, son unas perspectivas que son malas, quiere decir que podríamos superar, ir a otro escenario en el cual efectivamente lo que planteaba el protocolo es que en ese nivel, lo que planteaba y plantea el protocolo en vigor, repito, es que se limita la posibilidad de aparcamiento en las zonas SER del interior de la ciudad, exceptuando a los residentes.
Mañana la empresa municipal de transportes tiene previsto reforzar el servicio de autobuses en el 35% de las rutas, especialmente las que unen la periferia con el centro de la capital. El ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana para tratar de reducir la contaminación y espera que, aunque no es imposible, en esta ocasión no sea necesario activar el nivel máximo de restricción. Implicaría, recordamos, limitar el tráfico a la mitad, permitiendo circular en días alternos a los coches con matrículas pares e impares.
Gracias, Felipe.
Adiós.
Con su boina calada, con sus guantes de seda.
Carmelo Encinas, analista de La Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmelo, ¿hay información suficiente o lo que tenemos es una pasividad absoluta de los ciudadanos que no dejamos el coche en casa ni a tiros?
Yo creo que no hay absoluta conciencia de lo que ocurre. El problema de la contaminación es que mata en silencio y que no mata de pronto. No es un veneno rápido, ¿no? Pero es un veneno, sin lugar a duda, eficaz para hacer daño al sistema respiratorio de las personas. Y cuánta gente en estas ciudades con boina muere por culpa de la contaminación y a lo mejor nunca se ha enterado de que es por eso. A mí lo de la M30, por ejemplo, me parece que no sirve para nada. Lo dije antes y lo digo ahora. Ir a 70 en lugar de ir a 90 no sirve para nada. El tema de evitar el aparcamiento a los que no tengan tarjeta residente puede ser ya algo más efectivo, pero atención, se va a formar el follón en la periferia de la Almendra, es decir, en la periferia de la M30, que es donde no están las zonas reguladas. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo de las matrículas alternas, bueno, eso sin duda alguna va a reducir el número de coches,
muy claro cómo lo van
pero
a, hacer,
A ver cómo se hace eso, y atención, a la larga eso lo que provoca es que te busques la vida y consigas el coche de tu cuñada o yo qué sé, todas estas cosas. Al final, lo único que resuelve son lanzaderas que puedan entrar en la capital de forma eficaz, porque el problema de la movilidad es un problema de tiempo, no de espacio. Es un problema de tiempo. Tú tienes que llegar desde fuera en poco tiempo a Madrid. Y lo que está ocurriendo ahora es que entran cientos de miles de coches a Madrid cada día, que son los que de verdad producen, lógicamente, los atascos. Porque los que vivimos en Madrid o en Madrid capital tenemos más facilidad de transporte, si no trabajamos en la periferia, claro. Tenemos facilidad de transporte porque tenemos, digamos, los tiempos más tasados.
Carmelo, ¿va a haber bronca entre las dos administraciones?
Yo creo que va a ser casi inevitable.
Pero puede ocurrir.
Sí, sí, sin lugar a duda.
Ojalá no. Ojalá reine la responsabilidad, ¿no?
Porque están, ¿sabes por qué va a haber bronca? Va a haber bronca porque están en modo bronca y por tanto cualquier cosa que pueda ser cualquier cosa que pueda ser susceptible de criticar el uno por parte del otro se hará. Carmelo, es triste, pero es así.
Gracias, hasta la semana que
a
viene.
A vosotros.
Esta mañana se ha presentado la ley de acompañamiento a los presupuestos, consejo extraordinario en la Asamblea de Madrid, con un anuncio que ha realizado Cristina Cifuentes que refuerza los lazos públicos entre los 6 hospitales que la anterior legislatura iban a ser privatizados y el SERMAS. Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
A ver, estos 6 hospitales dejan de tener, digamos, independencia jurídica, algo que facilitaba, por ejemplo, su privatización, y pasan a integrarse directamente en el Servicio Madrileño de Salud en las mismas condiciones que, por ejemplo, están La Paz o el Gregorio Marañón.
Claro,
¿no?
Y digamos que de esta forma se les quita el viso de privatizables o de menos públicos que les puso el gobierno anterior al dejar la gestión en manos de empresas públicas. Empresas que, como tenían una personalidad jurídica más flexible que la tradicional, pues también eran más fáciles de vender.
Tiene que haber un proceso de extinción de las empresas públicas. Está previsto que culmine el 30 de junio del año 2016. En ese momento ya la integración será previa.
Los 5.600 trabajadores de estos hospitales, Javier, también van a pasar a depender directamente del Servicio Madrileño de Salud.
Bueno, hay algo que Cifuentes no ha contado en la presentación de esta mañana, lo referente a los servicios no sanitarios que se prestan en estos hospitales, es decir, la lavandería o el comedor. Cifuentes no acaba con estas categorías profesionales en el ámbito de lo público, pero al mismo tiempo ahora deja abierta la puerta, ¿no?, a nuevas privatizaciones en estos servicios. Vamos a ver si lo podemos explicar, al Teresa, menos, porque es un poco complejo.
Al menos lo vamos a intentar. A ver, en la ley 4/2012, que es la ley de medidas urgentes y racionalización del gasto público, hay un artículo que extingue más de 20 categorías profesionales porque la intención era externalizar estos servicios. Hablamos de servicios no sanitarios, de albañiles, cocineras, pintores, jefes de taller. Pues bien, hoy Cifuentes lo que ha hecho, ha anunciado que revive estas categorías.
Y se garantiza, por tanto, dentro del sistema público, las categorías de personal estatutario de gestión y de servicios en la sanidad pública, como por ejemplo albañil, cocinero o telefonista, entre otros.
Pero a la vez mantiene otro epígrafe de ese mismo artículo que dice que de manera progresiva todos los servicios no sanitarios de los hospitales se van a ir privatizando a través de concursos públicos. De esto no dijo ni mu esta mañana tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero sí nos lo dijo previamente a nosotros.
No puedo descartar es que eventualmente, si en un momento dado en un hospital se decide que hay un servicio que no es hospitalario, que no es clínico, como por ejemplo, pues no sé, el mantenimiento de la carpintería, que eso no se puede externalizar, es que eso no es privatizar la sanidad.
Bueno, es todo como un poco raro o poco coherente, no sabía cómo...
Busca la paz, ¿no?, con los sindicatos por un lado, pero al mismo tiempo no cierra esa puerta a futuras externalizaciones.
De los servicios no sanitarios.
Gracias, Teresa Rubio, un saludo y buenas
tardes.
Hasta
luego.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Solo en Ibersur tienes las tarifas de ITV más bajas de Madrid. Turismo diésel 35 euros y gasolina 25.
¿Y tú dónde vas a pasar la ITV?
Pregunta los precios al llegar, no te confundas de ITV. Las demás son más caras. ITVdeGetafe.es.
Calle Edison 7, Polígono San Marcos, Getafe.
¿Quién mola más, Papá Noel o los Reyes?
En Juguetos ponemos fin a ese dilema. Juguetos presenta Campeonato de Navidad 2015. Equipo Laponia, Equipo Oriente. En exclusiva en nuestro catálogo de Navidad. Como el 10% de descuento en las marcas exclusivas Juguetos por ser socio del club. ¿Quién ganará? La respuesta solo la encontrarás en el catálogo de Navidad de Juguetos. ¡Corre a por él!
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Si tienes conocimientos o eres experto en alguna de esas habilidades...
Redes sociales, diseño web, redacción de contenidos, marketing online, diseño gráfico, WordPress, publicidad...
Contacta con nosotros.
Agencia de Comunicación Online desea recibir candidaturas senior y junior para su departamento de marketing y social media.
Envíanos tu currículum a lacocinitamagica@gmail.com.
Toma nota, lacocinitamagica@gmail.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Siete de la tarde y 33 minutos. Pleno monográfico en la Asamblea dedicado a la pobreza. En realidad, debate ha habido poquito, exhibición ha habido mucha, exhibición de cada una de las propuestas y ofertas de todos los grupos parlamentarios que honestamente manejan bastante bien la palabra, pero viendo la situación de la pobreza en Madrid, manejan bastante peor los hechos. Pero por algo se empieza. Vamos a la Asamblea. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que como debate sobre la pobreza ha sido poco productivo porque no ha habido interlocución entre los grupos. Cada uno se ha limitado a defender lo suyo o incluso a hablar más de la pobreza en Andalucía, como ha hecho el Partido Popular, que hablar de la Comunidad de Madrid. Al final se han votado las 7 propuestas de cada grupo, es decir, se han llevado a cabo 28 votaciones y han salido adelante 5 propuestas del PP y de Ciudadanos, 2 de Ciudadanos que han sido, por cierto, las únicas que han conseguido unanimidad, una sobre infancia y otra sobre discapacidad, además 4 del PSOE y 3 de Podemos, que era el que propuso este monográfico. ¿Y ahora qué? Pues el portavoz del Partido Popular reconoce que no hay fecha límite para poner en marcha estas medidas.
No, no hay ningún plazo, son proposiciones que hace la Asamblea al Ejecutivo, pero como digo, todos los días la Consejería nos da pruebas de que está poniendo en marcha todas estas cuestiones, porque es para ellos la prioridad. Estoy seguro que pondrán inmediatamente en marcha lo que se ha debatido en este pleno.
Resoluciones que Podemos quiere utilizar para modificar los presupuestos de 2016.
Aquellas cuestiones que hemos votado en conjunto con Ciudadanos y con el Partido Socialista, vamos a intentar llevarlo a resoluciones concretas con enmiendas parciales en los presupuestos. Eso significa que el pleno va a tener una incidencia importante.
José Manuel López ha dicho que van a pedir otros plenos monográficos como este sobre sanidad o sobre educación porque creen que es la única manera de empezar a debatir en profundidad en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Isabel. Y siguiendo ese pleno ha estado Julia Almansa, que es directora de la Fundación Luz Casanova, que es una entidad que trabaja con personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros habéis seguido desde la tribuna ese pleno con mucha atención. ¿Sirven de algo este tipo de plenos? ¿Se hace política y grandes discursos con ofertas o promesas que luego no se cumplen? ¿O realmente este tipo de debates suponen un avance?
Pues yo creo que supone un avance. Supone un avance que en las agendas políticas esté hablar de pobreza y esté el que tengamos la oportunidad de escuchar cuáles son las propuestas, de que de las entidades del tercer sector podamos ver qué se propone, hacer seguimiento, hacer esa parte de auditoría social que también nos corresponde. Por tanto, yo creo que cualquier elemento de trabajo en sí es importante. Que se incluya en la agenda política la situación de pobreza que se está viviendo es importante.
¿Y quién no tiene más trabajado? ¿A quién habéis visto esta mañana más preparado para afrontar esta situación?
Bueno, a ver, más preparado yo creo que lo que ha habido esta mañana sí ha sido una visión de cómo lo están identificando los distintos partidos. Uh-huh. Para mí hay una cosa importante, es que la pobreza es un tema político, pero debemos huir del partidismo. Pobreza tendría que ser igual a pacto de Estado en el que se llegaran a unos mínimos donde se garantizara que una sociedad como la nuestra no puede permitirse tener las cifras que tiene hoy de personas en situación de exclusión. Los últimos datos dan vértigo, ¿no? 12 millones de españoles en situación de riesgo de exclusión, según EAPN, es un dato que no nos podemos permitir. Por tanto, deberíamos ir a pactos. Esta mañana hemos visto modelos muy, muy diferentes en cuanto a la gestión. Yo las propuestas concretas no las he podido escuchar y por tanto ahí te pido que la prudencia porque no sé exactamente si se han esbozado algunas grandes líneas, pero esta tarde tenían esa parte ya más de propuesta concreta.
Vosotros tenéis un centro de atención, tenéis un comedor social, realizáis talleres. ¿Cuál es el perfil de una persona que acaba en la calle en Madrid y por qué?
Pues mira, nosotros tenemos un centro para personas sin hogar, un centro de día que tiene un servicio de comedor social. Normalmente las personas acuden demandando esa parte de alimentación y como una segunda demanda solicitan empleo. Abordamos un poco todo lo que es el trabajo, no solamente la atención a necesidades básicas, sino esa parte de reconstrucción personal y ese buscar que el tiempo en calle sea lo menor posible. La calle es absolutamente dañina para cualquier persona y los perfiles son muy variados. Esto es una de las características más importantes cuando hablamos de personas sin hogar. Es un cajón en el que se incorporan personas que pueden haber tenido una serie de elementos desencadenantes, pérdida de empleo, un divorcio, pérdida de vivienda y se encuentran en situación de calle. Tenemos personas que ya llevan un tiempo prolongado en situación de calle por otra serie de situaciones que pueden ser desde una adicción hasta un problema de salud mental. Tenemos perfiles muy variados. Lo que sí estamos identificando es que bueno, nunca nuestra sociedad redujo la pobreza definitivamente. En los tiempos de bonanza teníamos un 20% de pobreza, ahora estamos en un 30 y tantos. Identificamos pues que hay algunos perfiles que se han cronificado y que ha llegado gente que estaba en una situación de vulnerabilidad, ha llegado a una situación de exclusión extrema como es vivir en la calle, ¿no? Vivir en situación de sin hogar es una de las mayores exclusiones que una persona puede sentir.
La pobreza, que ha estado en el eje principal de ese debate de hoy en la Asamblea de Madrid. Julia Almansa, directora de la Fundación Luz Casanova. Gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias.
Marchamos. Les recordamos que estamos en escenario 1 del protocolo anticontaminación y que de este asunto, a partir de las 10 de la noche, Ángels Barceló habla en hora 25 con la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena. Nosotros mañana estamos de vuelta desde las 7 y 20 en las 7 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.